Gálatas capítulo 5, versículo 25. Voy a retroceder un poquito al versículo 25 para hacer una especie de repaso, ¿ok? ¿Qué pasa, Andrés? Estaba así buscando a tu pata, pero no ha venido. Ya. Ok, a veces nos encontramos en situaciones, o alguna vez te has encontrado en alguna situación en la que no vas a saber cómo comportarte. Por ejemplo, te invitan a una cena de gala, de esas que no nos invitan así nomás, ¿no? Mejor dicho, que no nos invitan, ¿ok? Y de repente te sientas en una mesa, pues, recontra picha, y te ponen, pues, 5 cubiertos, ¿no? 4 copas, ¿no? 3 servilletas, ¿no? Un plato encima del otro, vacío, ¿para qué pone un plato encima del otro? ¿No entiendes? Y no sabes cómo hacer, o sea, el momento que te sirven la comida, lo único que haces es mirar, porque encima en la cena de gala, o sea, tú dices, una cena de gala, qué rico voy a comer, me pones un plato de tamaño y te ponen un... ¿Qué es eso? ¿Brusel? Sí, cualquier cosa. Y tú no sabes qué hacer, si mirarlo, si comerlo, de repente empiezas a mirar los costados, cuál de los 5 o los 10 cubiertos agarro, quiero tomar agua, ¿qué vaso tomo? Te vas a encontrar en situaciones en las que no sabes cómo comportarte. O de repente vas a una ceremonia y de repente estás sentado y de repente ves que la gente se para, ¡bum! Se para, ahí hay que pararse. Y te quedas parado. Y de repente después de un rato, todos se sientan y tres uno que está parado. Y uy, qué roche, tengo que volver a sentarte, ¿no? Y de repente en una parte que te paras, y todo el mundo sigue sentado. Ay, no sé qué sentarte. O sea, no sabes cómo comportarte, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado a ese tipo de ceremonias o situaciones. Vivir bajo la gracia es algo parecido. Hay mucha gente que no sabe cómo comportarse. Hemos hablado de la gracia de Dios, que debemos andar bajo la gracia, ya no bajo la ley, que el Espíritu de Dios es gracia y amor y paz. Pero muchas personas, cuando aprendemos acerca de la gracia, no sabemos cómo vivir bajo la gracia. Hemos visto en los capítulos anteriores que ha habido un contraste entre la ley y la gracia, entre la carne y el espíritu. Vamos a ver qué dice el versículo 5, 25. El capítulo 5, versículo 25. Dice así: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Gálatas 5, 25. Si vivimos por el espíritu, debemos también andar por el espíritu. Esta frase también podría empezarse así, en una traducción más clara, cuando dice: puesto que vivimos por el Espíritu, entonces debemos andar en el Espíritu. Esa es la traducción correcta. Porque cada uno de nosotros, cuando entregó su vida a Jesucristo, ha nacido espiritualmente. Entonces, como has nacido espiritualmente, entonces tienes que vivir una vida espiritual, un caminar diario con el Señor. Esto lo vemos un poco reflejado a veces, mejor dicho, no lo vemos reflejado en nuestras vidas en situaciones muy simples y muy elementales. Por ejemplo, cuando te relacionas con tus papás. Cuando uno se relaciona con su papá, generalmente la relación con el papá o la mamá es una relación que, más que una relación de amistad y de cariño, es una bronca, ¿no? Mamá, quiero hacer esto. No. ¿Pero por qué? ¿Hace qué? No. ¿Pero hace qué? ¿Hace qué? ¡Ay! Están los pleitos, ¿no? Castigado. Listo, no sales. ¡Pero mamá, justo ahora! O sea, ¿qué es lo que sucede? No, sí, no, no te cuento eso. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Eso es dejarse llevar por la carne. Reaccionamos equivocadamente. Tu hermana, tu hermano, agarra tu polo que tú quieres usar, y justo ese polo que quería usar se lo puso él o ella. Y me empiezan a bronca: que mi polo, que no sé qué, que esto, que el otro, que no me lo has dejado, pues si te lo vas a poner, por lo menos lávalo, ¿no? Y reaccionamos instintivamente en forma equivocada. Siempre palo que está cayendo. En forma equivocada, en forma errada, porque normalmente estamos acostumbrados a dejarnos guiar por los impulsos. Reaccionamos inmediatamente. ¿Por qué, en vez de reaccionar cuando tu mamá o tu papá te dice algo, ¿por qué te quedas callado? Un ratito así. Analizas, oras, piensas. Muy difícil, ¿no? Para algunos, pero bueno. Piensas y dices: ok, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? y el Señor te dice o cállate o te da una solución, o de repente algo pasa que la cosa sale como tú no te lo esperabas. Entonces, ¿por qué reaccionamos con la carne? Porque estamos acostumbrados a vivir bajo la carne. Es como esas situaciones en las que tú no sabes cómo comportarte. Entonces empieza el pleito, empieza el lío, empieza el choque, la diferencia con la otra persona, y no sabes cómo comportarte. Entonces agarras y empiezas a comer en la cena de gala sin haberte puesto la servilleta en los pies, en las piernas, por ejemplo, en las piernas, ¿no? La mano de gala, la servilleta, la mano en las piernas, ¿no? Entonces agarras y agarras la servilleta, como has visto a tres chiflados que se ponen acá, le ponen la servilleta acá, más guachapo, pero te equivocas, haces las cosas mal. Pero el Señor nos pide, a través del apóstol Pablo, que nos acostumbremos, que tratemos, que nos esforcemos en andar en el Espíritu. O sea, caminar de acuerdo como el Espíritu Santo quiere que caminemos. Vayamos a Romanos 8, capítulo 5. Romanos 8, capítulo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, miren, ¿eh? Los que viven según la carne no pueden, en tu otra oreja, no pueden agradar a Dios o al Señor. ¿Está claro esto? Si tú vives según la carne, nunca vas a poder agradar a Dios. Es muy importante que hagas un análisis de tu vida y digas, ¿qué cosas estoy pensando? ¿O en qué cosas me estoy ocupando? ¿Me estoy ocupando de las cosas del Espíritu? ¿Estoy alimentando mi Espíritu? ¿O me estoy ocupando más de las cosas de la carne? ¿Me estoy ocupando más en pensar en las cosas del mundo? ¿Estoy preocupado por la novela? ¿Estoy preocupado por este nuevo artista? ¿Estoy preocupado por esta nueva moda que ha salido? ¿Estoy preocupado por, sabe Dios qué cosa? Hay miles de cosas que tienen que ver con la carne. Hay muchas cosas. ¿En qué estás ocupando tu vida? Mira lo que dice Romanos, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tú no eres de la carne, tú eres del Espíritu. Tienes que ocuparte de las cosas del Espíritu, como dice acá. Porque si te ocupas de la carne, ¿ok?, las cosas del mundo, las cosas materiales, ¿esto qué cosa es? Muerte o destrucción. Esto te va a llevar a la destrucción tarde o temprano. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, es mucho más beneficioso ocuparte de las cosas espirituales que estarte ocupando de las cosas carnales. Eso significa que tenemos que someternos al Espíritu Santo cada día. O sea, cada día tú tienes que tomar la decisión de someterte a la guía del Espíritu Santo en el momento que te levantas. Señor, hoy día quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en el Espíritu. Entonces, cuando se te presente una ocasión para alimentar tu carne, tú ya estás alerta y ya sabes lo que debes hacer. O, si quieres, aceptas la invitación de la carne y cedes, pero al final esto va a traer sus consecuencias. O simplemente dices no a la carne y te alimentas de la oración, de la alabanza, como hemos visto en Éxodo, ¿se acuerdan? Versículo 26. Otra de las cosas... el título de la prédica es ¿cómo se vive bajo la gracia? Entonces, lo que hemos visto es la primera, ser guiado por el Espíritu Santo. La segunda cosa que tiene que ver acerca de cómo vivir bajo la gracia está en el versículo 26 de Gálatas. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Alguna vez no te has cruzado con ese tipo de personas que se creen lo máximo? Él o ella es, ¿no? O sea, él sabe todo, ¿no es cierto? él toca mejor que tú, él juega mejor que tú, él sabe más que tú, ¿no? Y siempre que queremos nosotros saber algo, decimos, a ver, ¿qué pasa? Él sabe todo. Esa persona lo sabe tocar lo máximo. No, María estaría. Y encima de eso, o sea, es soberbio, porque esas personas son del tipo que siempre son así, o sea, tú eres de mi nivel, mañana, o sea, yo a ti, ahí nomás. ¿En quién estarán pensando en el terreno? Dice, mira, entre ustedes está bien. ¿Ok? La vanagloria, ¿ok? Es la presunción por algún tipo de ventaja, por cualquier cosa, de repente por saber hablar mejor, por algún conocimiento, por alguna herencia, o inclusive por raza, porque los judíos se creían lo máximo por ser judíos, por ser parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo les dice, no se hagan vanagloriosos. Este versículo tiene que ver contigo mismo. ¿Cómo es que tú te ves? Hay dos formas de verse a uno mismo, ¿sabían eso? Bueno, tres formas. La forma en la que tú te crees lo máximo y que sabes más que el otro, ¿ok? En la que, este pata, ¿quién me va a decir a mí? O sea, ¿y quién me va a enseñar este a mí? O sea, yo ya me leí la Biblia, ya conozco todo ya. ¿Qué me vas a enseñar a mí? A ver, esa es una forma como tú te ves. La otra forma como uno se puede ver es la forma de, no sirve para nada, soy un inútil. ¿Cómo quisiera ser como él? Algún día llegaré a su level. O sea, son las dos formas como uno normalmente se ve en forma equivocada. Por eso es que Pablo dice, no se hagan vanagloriosos y tampoco se estén envidiando. En otras palabras, no tengan un concepto de sí mismos diferente al que deben de tener. El que vive guiado bajo el Espíritu tiene un concepto claro de sí mismo. Él sabe quién es en Cristo Jesús. Él sabe que sin Jesús es cualquier cosa. Tú no puedes sentirte especial por alguna virtud que tengas. Simplemente entiende que eso que tienes te lo ha dado Dios. Mira lo que dice Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. O sea, la altivez de ojo, o sea, cuando tú miras a los demás así, ¿no? Este simpato no sabe nada, ¿no? Y el orgullo de corazón, o sea, yo soy lo máximo, ¿no? Y pensamiento de impíos son pecado delante de Dios. Proverbios 21:4. Ahora entramos al capítulo 6 de Gálatas. Y vamos a ver la tercera cosa, ¿ok? La tercera cosa acerca de, que tiene que ver con andar en el Espíritu o andar bajo la gracia. O vivir bajo la gracia. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, disipúlelo. No, eso no dice, ¿no es cierto? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay dos formas de poder leer este pasaje. A veces, o sea, tú no te vas a levantar en la mañana porque vas a decir, hoy día voy a pecar. No. O sea, hay que estar loco para pensar, menos a unos carnalones que de repente sí, ¿no? Pero lo que normalmente sucede a veces es que el pecado te sorprende. O sea, estás en tu vida tranquilo, feliz, bajas la guardia y el pecado ¡fum! Tomó ventaja de ti y ¡pum! Y de repente te sorprendió. Caíste, pecaste. ¿Ok? Ah, no creas que eres inocente por eso, eres culpable también, de hecho. Y la otra forma de ver sorprendido es cuando, por ejemplo, estás copiando en el examen y te ampallan, ¿no? Te sorprendieron, ¿ya? O sea, son las dos formas. Sorprendido, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es muy importante esto. Tenemos que saber que una de nuestros ministerios o una de nuestras responsabilidades es restaurar a aquellas personas que han caído. o que han pecado o que han fallado. No debemos levantarnos con un ojo acusador, o no debemos levantarnos con un ojo juzgón. ¡Ja! ¡Mira! ¡Cayó! ¡Ja, ja! Ya sabía este pata, tenía que caer tarde o temprano. ¿No? Bien que se lo merece. No, de ninguna manera. Nuestro corazón, ahora que vivimos bajo la gracia, no debe levantarse para tumbar o hacer leña del árbol caído, sino por el contrario, tratar de restaurar. Restaurar es parchar, arreglar. Como cuando se rompe un hueso, hay que ponerlo en su sitio y ponerle yeso, cuidarlo para que se vaya restaurando. Eso significa restaurar al hermano. Si él cayó, él pecó, él se equivocó, falló, se alejó, lo que sea, nosotros estamos para levantar al hermano. Así que si tú quieres vivir bajo la gracia, tienes que aprender este principio. ¿Ya? Si ves a alguno de tus hermanos que ha caído, no me vengas a decir, ¡ah, no te imaginas lo que le vi haciendo a Lugo la vez pasada! ¡Ay, el Lugo, el carnal! Pues ya sabía, y aquí ahora no. Anda y restáuralo. Levanta a la persona que ha caído. No hay que acusarlo, no hay que... Ok, eso no significa que hay que ser tolerantes, ¿ah? Porque es el otro extremo también, ¿no? Le dice, no, pobrecito, así, ay, fornicó, pues pobrecito, no, ay, no, pues, tampoco es así. O sea, las cosas hay que llamarlas como son, pero tenemos que buscar restaurar a las personas. Dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque normalmente, nosotros somos, como somos super espirituales, ¿no es cierto? Y recontra así, oh, ya lo máximo, pues, ya, la máxima representación de la santidad en la tierra, ¿no? Porque así algunos nos creemos, pues, ¿no? Entonces cuando alguien cae, entonces uno va y le dice, oye, ¿cómo es posible que seas tamaño pecador? Eres un pecador, ¿sabes? Mira el pecadote que has cometido. ¡Qué barbaridad! Te enojas todavía con él. No, así no debe ser. Debe ser con mansedumbre. Como una persona, no con enojo, no con ira, sino, o sea, ¿cuál es la gracia? Porque encima que ha pecado, que está confundido, que ha caído, que no quiere acercarse a Dios porque le da vergüenza o lo que sea, vas tú y le gritas, y ¡ah, toma, pon! Le hace la cabeza, arrepiéntese, miserable. O sea, no podemos tratarnos así entre nosotros. Una persona que vive bajo la gracia va a tratar de levantar al hermano con mucho cariño, mucho cuidado, con mucho amor. ¿No quieres una sopita de pollo? O sea, ¿me entiendes? Con mucho cariño. Y Pablo dice, considérate a ti mismo, o sea, cuídate tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú también puedes ser tentado y tú también puedes caer como la persona esta a la cual estás yendo a restaurar. Así que con mucho amor, con mucha gracia, eso es vivir bajo la gracia, cuando veas a alguien que se alejó del Señor, trata de atraerlo con mucho amor y cariño. Versículo 2. Otra de las cosas que debemos entender para vivir en la gracia es apoyarnos mutuamente. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuento una fábula de un señor que tenía un caballo pura sangre. Pura sangre, sí. O sea, super raza. Y aparte tenía un burro, ¿ya? Un burro de carga. El hombre, burro pura sangre. El hombre mimaba mucho al caballo. Ya le daba de comer, le daba su comidita, mi mascota así especial, ¿no? Sí, siempre lo estaba tratando de cuidar, lo estaba tratando de ayudar, lo estaba tratando de que sea lo máximo el caballo. Y al burro, pues, con la justa le da alfalfa, ¿no? Ya come tu alfalfa seca todavía. ¿Ok? Un día el hombre tenía que ir a un pueblo. Así que agarró el carro, puso la carga en el carro y puso al burro delante del carro para que lo jalara. Y se fueron caminando al pueblo el dueño, el caballo y el burro. El caballo iba feliz, caminando, y el burro iba jalando la carga. Hasta que llega un momento el burro agarra y voltea al caballo y le dice, oye caballo, ¿por qué no me ayudas? Mira la carga que estoy llevando, ¿no te das cuenta? Me estoy cansando, no voy a llegar. Y el caballo le dijo, ¿qué cosa te has creído, so pedazo de burro? Yo voy a llevar la carga, que soy pura sangre, o sea, yo que soy lo máximo, no, tan loco, de ninguna manera. Sigo llevándola para algo el burro. Así que el burro siguió hasta que el burro no dio más y ¡pum! Se cayó muerto. Así que el dueño, de los animales, el hombre no sabía qué hacer, así que hizo, agarró, sacó al burro muerto del carro y puso al caballo ahí. Y encima del carro puso al burro muerto. Entonces, ahora el caballo estaba llevando la carga y al burro muerto. Así que el caballo se iba lamentando todo el camino. ¿Por qué no le hice caso al burro? Cuando él me pidió que llevara la carga, debí compartir la carga con él. Porque así podríamos haber llegado al pueblo sin ningún problema. Ahora tengo que no solamente llevar la carga, sino que encima llevar al burro muerto encima mío. Y esta fábula es un ejemplo de cómo debe ser la vida cristiana y las relaciones entre nosotros también. Debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando tú vienes a la iglesia, las otras personas que vienen a la iglesia contigo, o los otros que pertenecen a la iglesia o al cuerpo de Cristo, tienen problemas. Tienen problemas, tienen confusiones, tienen una serie de situaciones que traen sobre sus hombros. Imagínate que vienes a la iglesia trayendo tus cargas y encima vienen acá y te empiezan a gritar, a reprender, no te saludan, te tratan mal. O sea, ¿qué clase de amor o qué clase de gracia podríamos tener si actuamos así? La gracia nos permite llevar la carga del otro, preguntarle cómo estás, tienes algún problema, ayudarlo con alguna tarea de repente, solucionarle en la medida que puedas una situación difícil que no puedas manejar. Debemos aprender a apoyarnos entre nosotros, no a aumentar la carga, como dice Mateo 23:4. Cuando Jesús hablaba con los religiosos, les dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y me acuerdo una historia que me contó alguien, ¿no? La voy a contar acá porque sucedió, que estaba un poco preocupada porque no tenía trabajo. Entonces, esta persona creyente va donde otra persona creyente y le cuenta su problema. Y le dice, fíjate lo que me ha pasado, no tengo trabajo, estoy preocupado y me está pasando esto y el otro. O sea, estaba confiando su carga en el otro creyente. Y el otro creyente le dice, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿No tienes trabajo? Maldición de Jehová está sobre ti. Porque seguro, seguro que ni has ofrendado, ni has diezmado, y entonces te está cayendo la maldición. Y empezó con una sarta de versículos, una condenación. La persona que iba con su carga, al final la otra persona se fue feliz, porque como ella es súper espiritual, ¿no? pecador, no diezmaste, te quedaste sin trabajo. Pero la otra persona se fue con su carga, más la condenación, la tristeza y la confusión que tenía que llevar por causa de una persona creyente que no vive bajo la gracia, sino bajo la ley. Debemos apoyarnos mutuamente. Y miren lo que dice acá, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se creen espirituales, algunos se creen líderes, ¿no? Vienen a confiar tu carga y tú, ¡ja! Eso no me pasa a mí porque yo ayuno 3 veces por semana. O sea, se creen lo máximo. Pero dice acá, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que no tengan esa forma de pensar de, ¿quién me va a enseñar este pata? ¿Por qué? Porque recuerda que tú, delante de Dios, eres nada. así Jesucristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, ¿por qué dice antes que llevemos las cargas de los unos de los otros, y ahora dice que cada uno va a llevar su carga? Porque hay quienes agarran, ya ves, acá dice, cada uno va a llevar su carga. Así que nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie, yo llevo mi carga, mi problema será, lo demás que se revienten, a mí no me interesa. Pero la palabra carga del versículo 5 es diferente a la palabra carga del versículo 2. En griego, la palabra carga del versículo 2 es baros, baros, que significa una carga pesada, ¿ya? Una carga pesada, algo que te hace, ¿no? Eso que llevas en tu vida, que no puedo con esta carga, ya, eso es baros. La primera que tienes que sobrellevar, o sea, decirle, al hermano lo ves cargado, dile, ven, vamos a orar, puedo orar por ti, que tienes algún problema, explícame. La segunda palabra carga, que está en el versículo 5, es forón, ¿ya? Forón, que es la mochila que lleva el soldado cuando va a la guerra. ¿Eso qué significa? Que está llevando su propio equipo. Es el responsable de sí mismo por las cosas que hace. Así que no debemos confundirnos cuando hablamos en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, significa que cada uno es responsable de lo que hace en su vida. Pero eso no te quita la responsabilidad de apoyar a los demás a llevar sus cargas. La quinta cosa que tiene que ver de cómo vivir con el Espíritu es compartir. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y este pasaje, muchos lo utilizan en forma errada, hablando acerca de, ustedes reciben instrucción por parte del pastor, entonces ustedes tienen la obligación de sostener al pastor y darle de comer y pagarle un sueldo. Porque acá lo dice. Pero si tú lees el contexto, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de dinero, no está hablando de cosas. Dice en el griego, la palabra enseñar es catequeo. De donde viene esa palabra catecumenal o catecúmeno o catequesis. ¿Ya? El que enseña es el catequizador. Y el que está sentado aprendiendo es el catequizado. Así que tu profesor de matemáticas es un catequizador de matemáticas. ¿Ya? No hay que limitar esto solamente a enseñanzas del tipo religioso, como alguna vez te dicen, no, es que ese es tu catequista. El profesor de matemáticas también, el de historia también, porque eso significa la palabra. Pero la palabra que se traduce como hacer partícipe en este versículo se llama es koinoneo. Koinoneo, de koinonía. Koinonía es compartir. Compartir, tener un mismo sentir, tener algo en común. Entonces Pablo está diciendo, cuando tengas algo bueno, cuando te pase algo bueno, entonces compártelo con tu pastor, compártelo con tu maestro, con aquel que te está enseñando la palabra. No está hablando de cosas materiales en este pasaje, sino está hablando de compartir tu vida, de tener una comunión. O sea, nada de que, no, yo estoy acá, yo soy cristiano free. Yo, mi vida, y no, nadie se mete conmigo. No. Es un compartir, una coinonía. No solamente entre nosotros, sino también entre aquellos que nos enseñan. La sexta cosa es la sinceridad delante de Dios. Miren lo que dice acá. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Burlarse, ¿saben qué cosa es? Tener por menos, considerar algo que se debe menospreciar. Y muchos de nosotros vivimos la vida sin darnos cuenta que Dios es muy serio. Mejor dicho, Dios es en serio. Y a Dios no lo podemos tener por menos. no nos engañemos, no tratemos de decir, no, esto de acá es un fanatismo, esto de acá no, o sea, yo le doy a Dios mi vida, pero esto de acá, no, o sea, él me comprende, no me va a regañar por esto. Un momentito, no podemos engañar a Dios, no podemos tener por menos que Dios te va a tomar cuenta por lo que hagas con tu vida. Si tú estás sembrando en la carne cosecharás. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Qué cosa? Sembrar en el Espíritu. Es la séptima cosa. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Esto es una ley espiritual. Es una ley que siempre va a funcionar. Porque es ley. Todo lo que siembras, vas a cosechar. Pero este pasaje nuevamente es un pasaje de esos mal utilizados, porque agarran los que dicen la prosperidad, los que dicen la prosperidad, que tú siembras 100 soles para el reino de Dios y vas a cosechar 1000 soles en el futuro. Siembra tu casa que Dios te va a dar mansiones. Siembra esa combi para que Dios te dé un ómnibus. Vamos a pasar la canasta de la ofrenda. Y así hacen, ¿no? Ese reloj que tienes, materialista, déjalo ahí en la canasta. Y dejan relojes, dejan casas, dejan combis, dejan carros. Sucede. Ha pasado. Y sigue pasando. ¿Por qué? Porque usan este pasaje. Todo lo que el hombre sembrare, también segará. Pero no se refiere a eso. Estamos hablando de cosas espirituales o carnales, mejor dicho, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Estás invirtiendo tu vida en sembrar para el Espíritu? ¿O estás invirtiendo tu vida en hacer lo que a ti te da la gana? Porque sembrar para la carne es hacer lo que a ti te da la gana. Por ejemplo, cuando estás en el internet y empiezas a mirar esas cosas que no debes mirar, o pasas por los canales de televisión y te detienes a mirar los canales que no debes mirar o los programas que no debes mirar, ¿qué estás haciendo ahí? Estás sembrando para tu carne. No, pero, es un ratito, no pasa nada. Una vez más, curiosidad, a ver qué hay. No, estás sembrando para la carne. Eso, tarde o temprano, vas a cosecharlo. Cuando la gente se aparta del Señor, o se aparta de la iglesia, ¿por qué crees que se aparta? ¿Crees que un día se levanta y dice, me voy al mundo, y se tiran al mundo? No, uno se aparta del Señor porque empieza a sembrar equivocadamente en la carne. O sea, para sus propias, su propio sentido, su propia forma de pensar. No, yo quiero hacer con mi vida esto, y yo voy a hacer eso y quiero hacer eso, y me voy a sembrar ahí. ¿Y qué pasa? Tarde o temprano, eso va a dar su fruto. Porque el que siembra para su carne, versículo 8, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nunca te olvides de esto. Tu vida es el resultado de lo que tú siembras. Si tú estudias, ¿qué vas a cosechar? Buenas notas. Si tú trabajas, ¿qué vas a cosechar? Tu sueldo. Vas a poder vivir. Si te esfuerzas, vas a poder alcanzar tus metas, tus objetivos. Pero ¿qué pasa si vas tarde al colegio, no hace la tarea, o llegas tarde al trabajo, te jalan, te botan, nunca vas a avanzar? Sembrar para la carne te va a llevar a la destrucción. ¿Qué cosas sembramos en el Espíritu? ¿Cómo sembramos en el Espíritu? Orando, leyendo la Biblia, buscando a Dios, buscando conocer a Dios cada día. 8, hacer el bien, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Chicos, no se cansen de hacer el bien, siempre. Por ejemplo, eso del club de niños. O sea, no sientan que no va a dar su fruto. El club de niños va a dar su fruto en su momento. No desmayen. Lo que tú estás haciendo en tu vida, buscando a Dios, leyendo la Biblia, viviendo lo que Dios quiere que tú vivas, tarde o temprano va a dar su fruto y vas a ser recompensado en esta vida y en la próxima también, porque vas a ser merecedor acá de todas las bendiciones que resultan de caminar en los caminos del Señor. Es una buena inversión, pero sembrar para la carne, para tus propios propósitos, eso sí es una mala inversión. Así que, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tratemos de hacer el bien a todos, dice, a todas las personas, ¿no? Tratar de ayudarlas, tratar de buscar el bienestar. Esa vecina que te cae chinche, de repente dale un pay de manzana y llévale, tú, Dios te bendiga, ¿no? Con veneno. Ayuda a las personas cuando veas que lo necesiten. Pregúntale si necesitan que oren por ella. De repente, señora, le llevo la bolsa del mercado, la ayudo, necesita algo. Esa viejita que no la visita nadie, de repente, señora, ¿no quiere una tortita, un quequito? ¿Quiere que le vaya a comprar algo? Busquemos hacer el bien. Pero Pablo dice a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, debemos tratar de buscar, apoyar y ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. En todo lo que podamos ayudarlos, sea lo que fuera. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo está diciendo, miren, presten atención a lo que les estoy escribiendo. Les estoy escribiendo con letras muy grandes. Quiero que presten atención a esto, a todo lo que he escrito en la carta. No solamente de cómo vivir en el Espíritu, sino que tenemos que aprender a entender la gracia de Dios y vivir en ella. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Hay dos razones por las cuales los judaizantes querían que los gálatas se circunciden. Y yo lo mismo el día de hoy con aquellos que quieren que cumplamos la ley. La primera es no padecer persecución. En otras palabras, alinearse con lo que los demás dicen. Quedar bien con todos. Mira, si tú quieres quedar bien con todos, lo único que están logrando es andar en la carne, no andar en el Espíritu. El cristiano es un radical. El cristiano no tranza sus principios, no negocia con el mundo y no negocia con el diablo tampoco, que es el que te está tentando. Ellos quieren que no te persigan. Claro, ellos eran unos hipócritas y por eso es que se circuncidaban, para que los judíos no les persigan. Y la segunda razón es que estos querían gloriarse en ellos, porque al lograr que ellos se circunciden, decían, ¡ja! Ese es nuestro bando, lo logramos. Ahora miren, cumplen la ley, ¡ja! Son como nosotros. Y ellos se gloriaban. ¿Ustedes creen que les importaba que amen a Dios, o que vivan bajo la gracia, o que conozcan a Dios? En muchos lugares es así el día de hoy. No les interesa un pepino que tú conozcas a Dios. Lo que ellos buscan, ¿qué cosa es? Cantidad. Queremos más gente, queremos quedar bien con todos, vamos a alcanzar a los demás, vamos a hacer que se llene el local. Ellos no buscan calidad, buscan cantidad, gloriarse. No hay cosa que más me moleste cuando hablo con un pastor o con un líder de otra congregación y lo primero, siempre, lo primero que me preguntan es, ¿y cuánta gente tiene ya? Me provoca decirle, 5.000, ya, sabemos fastidiar. ¿Saben por qué? Porque ellos no les interesa la salud espiritual de las personas. Ellos quieren formar líderes y el crecimiento. En 3 semanas ya quieren tenerte adelante. ¿Por qué? Porque mientras más líderes tengas, más posibilidades de que crezca tu iglesia. Pero nosotros no buscamos eso. Escuchaba el ayer, sábado, en la radio, de una conferencia que va a haber acerca de iglesia crecimiento, o sea, cómo hacer crecer tu iglesia, ¿ya? Y el pastor que hablaba, que me sorprendió, porque era un pastor que yo conocía hace mucho tiempo, y que predica muy bien, y predicaba muy bien, o sea, yo siempre creí que este pata estaba así bien alineado con la palabra, y de repente lo escucho por la radio diciendo, bueno, nosotros estamos aplicando la estrategia de los 40 días con propósito, porque de esa manera estamos logrando que la iglesia crezca y se multiplique. Hemos aplicado esta estrategia a congregaciones insignificantes de 15 personas, ¿no? Que ahora... No, somos más de 15, somos más de 15. Oh, fuck. ¿No? Así era, insignificante, así decía por la radio. Que ahora son pequeñitas más iglesias de 150, pero... ahí han crecido, ¿no? Gracias a la estrategia. Pero no se olviden, ¿eh? Cuesta 60 soles, pueden inscribirse a tal teléfono. Tenemos capacidad para 1000 asistentes. Que yo saqué mi cuenta, entonces dije, 60 lucas por 1000 personas que van a ir a la conferencia, 60.000 soles. ¿Cuántos dólares son esos? Casi 18.000 dólares. 18.000 dólares en una conferencia para hacer crecer a la iglesia. ¡Qué buen negocio! ¡Negocio del siglo! Hacemos 4 conferencias al año, 2x4, 80.000 dólares nos levantamos para el local. ¡Perfecto! No les interesa para nada la salud espiritual de las personas. Lo único que quieren es números, que crezca. ¡Ja! Mi iglesia, 3 cultos de 1000 personas tenemos los domingos. ¿A quién le importa? Y miren lo que dice Pablo. ¿De quién debe ser toda la gloria? ¿De la estrategia? ¿Del pastor? ¿De la metodología que usamos para que la iglesia crezca y la gente se convierta? ¿De quién es la gloria? Cuando di la conferencia del aborto el día lunes en Talistas para Cristo, se me acercó una persona y me dijo, Sergio, qué increíble la estrategia que estás usando. Realmente espectacular. Y yo la miraba y me decía, no entendió nada. No entendió nada. Está en la luna el pata. Está pensando en la estrategia. No es ninguna estrategia. Acaso yo me he sentado a elaborar la estrategia. Así sentado en un grupo acá. ¿Qué estrategia usamos? El aborto para la municipalidad. Hay que entrar por ahí. Y así no. Nada. Simplemente salió. Apareció. Y el Señor nos usó. Y nos usa en algunos lugares. Y ya pues. Si el Señor nos usa y después dice ya se acabó, ya pues se acabó. No hay ninguna estrategia. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que es una estrategia con la cual podemos alcanzar a las personas o de la manera como podemos hacer crecer a la iglesia, la gloria ya no es de Dios. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 14. Pero lejos esté de mí, ¿qué cosa dice Pablo? Gloriarme. O sea, yo no quiero en ningún momento que se me suban los ánimos y diga, y en esta iglesia, hemos crecido. Y no, de ninguna manera, ninguno de nosotros que esté lejos de nosotros en gloriarnos, sino en qué debemos gloriarnos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo el enfoque debe estar orientado a glorificar y poner en alto a Jesús. Estas estrategias, metodologías, G12, G8, G10, lo que sea. Todo este tipo de estrategias humanas que se usan para hacer que la iglesia crezca, no le dan la gloria a Jesús ni a la cruz de Jesús. La cruz es un adorno nada más. La han sacado. Tienen que darle la cruz porque si no hablan de la cruz, pues bueno, ya no son cristianos, no son evangélicos. ¿No? Ya, pues hay que decir, Jesús murió, listo. G12 es lo máximo, se van a formar líderes para que esto, que lo que ustedes y la cruz. No, espérate, que eso es un tema después. Bueno, llegas al encuentro, te meten al encuentro. No, que tú entregaste tu vida a Jesús, sí. Ah, pero todavía falta, tenemos que remover ahí, limpiar un poco más. Y la cruz, se supone que cuando entregaste a Jesús, no me perdonó. Sí, pero no todo. Tienes que trabajar más todavía, la liberación. O sea, la cruz la han sacado totalmente. Nosotros no predicamos una estrategia, ni debemos hacerlo. cuando ustedes compartan con sus amigos en colegio, universidad, en colegio, donde sea, en un trabajo, hablen de Jesús. No se enfrasquen y caigan en la trampa de empezar a discutir acerca de yo creo, tú crees, si crees, no creo, si crees, se creo, yo creo, no creo. No, hablen de Jesús. Jesús es el centro. Todo gira alrededor de Jesús. El resto no le importa. Versículo, sigue el versículo. Por quien el mundo, ese versículo es potente. Por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. O sea, Pablo considera que la cruz de Cristo, la muerte de Jesús, marca una diferencia en un momento de tu vida. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo eras del mundo. Después de Cristo eres del Señor. Por lo tanto, cuando tú veas al mundo, tú fíjate que entre el mundo y tú hay una pared de división. Hay algo que está en el medio. ¿Qué cosa es? La muerte de Jesús. Eso significa que el mundo está crucificado para ti. Está muerto. No pongas tus ojos en el mundo, porque eso va a alimentar tu carne. Ya el mundo está muerto. Ya fue, olvídate del mundo. Son tonterías. El mundo y sus deseos pasa, como dice el 1 Juan. Pero cuando tú estás en Cristo, lo único que te va a interesar a ti es Jesús. ¿Cómo agrado a mi Señor? ¿Cómo hago para que lo que yo hago sea excelente para el Señor? Todo gira alrededor de Jesús. Porque en Cristo, mira el versículo 15, porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, no interesa si te circuncidaste o no te circuncidaste. O sea, no me importa lo que tú hagas ni lo que tú creas. Lo que importa delante de Cristo Jesús, delante de Dios, es que hayas sido recreado, o sea, que seas una nueva criatura. Este es el principio o lo más importante de vivir bajo la gracia. Lo demás no nos interesa, no nos importa. Tenemos que entender este principio y tienes que buscar que tus amigos, aquellos a quienes les comparten la palabra, entiendan que tienen que nacer de nuevo, porque si no, no van a ver el reino de los cielos. Y esto es solamente a través de ¿qué? De la fe, de la justificación por medio de la fe y de creer en la muerte de Jesús, que es suficiente para salvarme. Y todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Regla en hebreo es canon. Canon. Canon es la medida de comparación, el estándar. Todos los que viven de acuerdo a este estándar. ¿Qué estándar? A todo lo que ha escrito Pablo en el libro de Gálatas. A ellos, paz y misericordia, y al Israel de Dios. Paz. ¿Qué cosa es paz? Es el estado del alma cuando sabe que todo está bien entre él y Dios. Y misericordia es no recibir lo que yo merezco. Entiende estos dos principios, misericordia y paz. Son dos cosas que deben regir tu vida. Cuando estás bajo la gracia, la paz y la misericordia de Dios van a llenar tu corazón. Versículo 17. Pablo pone acá su versículo de queja, ¿no? Dice, de aquí en adelante nadie me moleste más, porque yo traje en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Claro, el pobre Pablo, o sea, encima que tenía que predicar, lo perseguían, lo azotaban, tenía que esconder, estaba enfermo y todo lo demás. Encima de eso tenía que pelearse con los herejes. Entonces Pablo agarra y dice, aquí ya no me molesten, ya estoy harto de esto, ya no quiero saber más de esto. Pero las cosas queden bien claras. Tienes que vivir bajo la gracia y guiado por el Espíritu Santo. Si es así, te va a ir bien. Y para acabar, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al final de Pablo es alucinante, ¿no? Ya estoy en arte y no quiero demorarte más. Está bien claro el tema. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu y con tu espíritu. La gracia. Gracia es recibir lo que no merezco. ¿Ok? Y la carta termina de una manera increíblemente significante para nosotros. El centro del Evangelio, que es Jesucristo, la muerte de Jesús, gira alrededor de estos tres conceptos: la paz, la misericordia y la gracia de Dios, sin las cuales no podríamos llegar a la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este libro maravilloso, el libro de Gálatas, un libro en el que hemos aprendido a vivir por fe, a vivir guiados por tu Espíritu Santo, a no dejarnos llevar por la carne, a entender tu gracia, tu bondad. Amado Dios, ayúdanos a comprender la magnitud de lo que significa el haber sido justificados por la sangre de Jesús. Ayúdanos a comprender que nada de lo que hacemos va a agregar o quitar a la cruz de Cristo. Ayúdame a vivir bajo tu gracia. Ayúdame a vivir guiado por tu Espíritu Santo, como hemos aprendido el día de hoy. Ayúdame a compartir con mis hermanos, a darles lo que ellos necesitan. Ayúdame a sobrellevar sus cargas, a hacer el bien. Y también, Señor, a no alimentar mi carne. Reconozco que soy débil y que fallo. Pero, Señor, quiero vivir bajo tu gracia. Enséñame y permíteme disfrutarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.